Como les decía hace unos instantes, ya estamos de regreso. Y la verdad es que ustedes saben que la historia del cine está llena de títulos que hacen referencia a hombres. El hombre que sabía demasiado, el hombre que pudo reinar, el hombre que vendió su alma al diablo o incluso el hombre que mató a Liberty Valance. Yo seguramente, si tuviera que presentar a nuestro próximo invitado, le presentaría como el hombre que me hizo apagar el aire acondicionado, porque es la única persona a la que yo le concedí el privilegio de apagar el aire acondicionado en una tertulia de análisis político hace años en otra cadena de radio. Por supuesto, estoy hablando de José Luis García. José Luis, muy bienvenido a Es Radio, muy buenas noches.
Gracias, y además gracias, siempre te lo agradeceré. Aquel día tú debiste ver que mi cara era algo inexplicable y dijiste, quito el aire.
Hombre, pero yo bueno, no me podía quedar sin mi director de cine español preferido.
O sea, por eso he venido con chaqueta.
Ah, bien, bien, claro. Pues, verás que aquí no me lo puedo
está
permitir.
Bien. Esto es un poco San Sebastián. Está bien.
Oye, ¿cómo pasas tú al cine? ¿Cuándo te aficionas tú al cine? ¿Tú te acuerdas del momento primero de tu vida en que viste el cine y aquello te llenó el alma?
Sí, pero nunca para pensar que yo podía ser un profesional del cine. Me gustaba de niño con locura, desde que tengo uso de razón. Pero sería injusto que yo dijera que era solo el cine. Me gustaba el cine, me gustaba leer los tebeos, el fútbol, todo lo que era la cultura popular, ¿no? Y bueno, y el cine cada vez fue, no sé, fermentando en mí algo, pero nunca para yo dirigir cine, ni mucho menos. Me gustaba un poco la idea de ser escritor, de ser guionista. Tenía la sensación de que los guionistas vivían muy bien, luego no era verdad, y vivían en Hollywood en unas casas maravillosas con piscinas en forma de riñón y rubias saltando el trampolín, y que era una vida maravillosa. Luego vi que no, que allí habían estado todos, desde Scott Fitzgerald
y Faulkner,
y no lo pasaban
Steinbeck,
bien.
Sí.
Todos fueron guionistas a sueldo, a tanto el folio, ¿no?
Pero
hice un par de cortos porque tuve un amigo, José María González Inde, padre del actual ministro de Cultura, y él fue el que decidió por mí. Me dijo, yo creo que tú eres un director de cine. ¿Tú crees?
Pero antes tú habías estado en el mundo de la banca, que por cierto reflejas extraordinariamente en una película que a mí me parece una obra maestra, que es Tío Vivo, cerca de 1950. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo se salta de la banca al cine?
Puf, es muy difícil y no creo que lo hayan hecho muchos. Pues mira, yo cuando terminé el preuniversitario de letras, mi padre me dijo que tú, bueno, ¿qué piensas? ¿Qué quieres hacer y tal? Dije, hombre, me gustaría ser escritor, autor de teatro. Y me dijo, estupendo, pero te vas a sacar una oposición y te vas a meter a trabajar en un banco. Y luego ya haces lo que quieras, pero aquí ya no hay, esto no da para más. Preparé la oposición, que luego realmente no fue necesaria porque entré por recomendación.
Ah, bien.
Y entonces, no, es curioso, lo digo porque hay gente que tiene complejo. No, es que trabajas más, porque además estás como de alguna manera debiendo al señor
obligado,
que te ha metido, y obligado, y trabajas más. Y trabajé mucho en el Banco Ibérico, el Banco de los Fierro, extraordinaria gente. No conmigo, con todos los chavales, se portaron muy bien. Éramos chicos que estábamos estudiando económicas, derecho, etcétera, y era gente con una visión muy humana de los empleados. Era un banco pequeño, el dueño, que era Ildefonso Fierro, yo creo que nos conocía a todos por nuestro nombre. Cuando llegábamos a las 8 de la mañana, estaba allí Don Hilde, le decíamos, no a él. Y entonces, ¿qué tal llevas esto? ¿Has aprobado? Tipo extraordinario. Y bueno, yo decidí que o iba a San Raimundo de Peñafort a estudiar Historia del Derecho y Derecho Romano, o a ver a Quinnova, que la acababan de estrenar en la Gran Vía, y aposté por Quinnova. Y luego, bueno, no me ha ido mal, creo que podría haber sido abogado, pero me dediqué al cine y luego me dediqué a escribir en revistas especializadas, copiando, por supuesto, del Cahiers de Cinéma, en esa época, que eres tan poco tú, pues copias de todo lo que cae, estás absorbiendo como una esponja, ¿no? Y bueno, estuve 10 años trabajando en el banco, donde yo sabía que no tenía ningún futuro, hasta que empecé a hacer guiones, y algunos fueron muy bien, como el de La Cabina, que hizo Mercero y ganó el premio Emmy en Estados Unidos, y No es bueno que el hombre esté solo, y Vida conyugal sana, y Los nuevos españoles, y digamos que empecé a tener como una fuerza como guionista para poderme ganar la vida.
¿En esa época es cuando tú te conviertes en el camarada Vladimiro? ¿De Viva la Clase Media?
Sí, bueno, eso es una época. Sí, estaba yo en el banco todavía, ¿no? Pero esa fue la película que dirigió José Mari González Sinde, Viva la clase media. Estupenda película, tuvo muy buena
extraordinaria suerte. Película, a mí me parece una gran película.
Pero pensaron que había sido pagada por el Partido Comunista, y era mentira, también lo dijeron de asignatura pendiente, no, era absolutamente incierto, ¿no? Y bueno, pues...
Era incluso crítica con el Partido Comunista, porque...
Bueno, con una facción, porque ya sabes que ahí sí, vino el problema de Semprún y todo el lío, aquel que se armaba, unos decían desde fuera, desde París, esto está cayendo ya, bueno, nos quedan 10 minutos, y otros decían, bueno, quedan 10 minutos, pero la gente se compra 600, se compra segunda vivienda, esto es otra cosa. Estamos viendo mundos distintos, ¿no? Y bueno, esa era la película, Iba a la clase media, ¿no?, que hicimos en el año 81 y que no fue bien, pero de una manera absolutamente injusta, porque aquella película que dirigió Sinde, a mí me parece que era magnífica, y vista hoy, es... demuestra un corte social y político de cómo era España en aquella época que a mí me parece que es muy válido hoy, ¿no? Y en cuanto a lo que tú decías, pues Sinde me dijo, yo creo que puedes dirigir, además de ser escritor y de escribir, yo creo que eres un buen director, y entonces, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Y dije yo, pues, hombre, una de las cosas que más me gustan es el fútbol. Me dijo, pues, haz un documental sobre fútbol. ¿Qué es lo que te gusta? Y hice un documental que se llamaba Al Fútbol, que era como lo que era un domingo en España, con las cadenas de radio transmitiendo continuamente. ¿Quiénes son los extrarentables Citroën en San Mamés? Los hermanos Rojo, la goleada, todo lo que era, lo que significaba el fútbol en aquel momento, ¿no? Y entonces se presentaba al ministerio que daba una calificación de 0 a 10 y nos dieron 0 puntos. Y yo dije, joder, pues has tenido
hemos
un gusto.
Empezado bien, ¿eh?
No, has tenido un gusto para elegir directores, estupendo. No, esto ha debido ser un error, porque la verdad es que el corte era tan malo como todos los que se hacían entonces. No es que fuera ninguna maravilla, pero era bonito, de color, visual y tal. Y lo volvimos a presentar y nos dieron 0 puntos. Pensaron que estaba patrocinado, fíjate tú qué locura, un cortometraje, pues por las radios, por los anuncios. Y entonces le dije, bueno, ya que me has embarcado en esto, déjame por lo menos hacer un segundo cortometraje. Hice uno sobre Marilyn Monroe, que se llamó Mi Marilyn, y ahí tuvo mucho éxito, fue muy premiado, se hicieron muchas copias, y bueno, pues fue el germen un poco de lo que iba a ser Asignatura Pendiente, que fue la primera película que hicimos los dos mano a mano, y a partir de ahí yo tuve suerte, y empezó una carrera para la que yo pensaba que no iba a estar destinado. Yo siempre pensé que podía ser mejor o iba a ser más fácilmente un escritor que un cineasta. Yo creía que para hacer cine se necesitaba saber arquitectura y bueno, y el salto del eje y un complejo técnico con las cámaras, que luego no es verdad, pero hay como una especie de liturgia muy grande sobre eso, que luego descubres que para hacer cine necesitas pues tener un sentido de la mirada, de lo que tú ves y es lo que quieres sacar, y un poco de ritmo y
¿tu bueno, trilogía pues, claro, de la transición son tus niños más queridos dentro de tu producción cinematográfica? ¿Esa Asignatura Pendiente, Solos en la Madrugada y Las Verdes Praderas?
No, mira, yo a Asignatura Pendiente le tengo mucho cariño porque fue la primera.
Gran película.
Y si no hubiera sido esa película, pues no hubiera habido ninguna otra y yo no estaba aquí. Y ahora mismo, por ejemplo, en el Instituto Cervantes de Casablanca, que estaban haciendo un ciclo sobre las películas, la he vuelto a ver desde hacía 20 y tantos años que no la veía. Y bueno, pues es un poco como si fuera un nodo de la época, ¿no? Donde se ve que éramos muy pequeñitos los españoles y poca gente, pequeñitos y clandestinos en una época, pero tiene un toque de sensibilidad y,
¿sí?,
de, y no hay rencores y se mira hacia adelante, que yo creo que estaba bien. Pero no, yo creo, a mí, si yo tuviera que elegir una película, siempre es difícil. Yo creo que la que más se acerca a lo que yo pensaba que tenía que haber sido es Canción de Cuna. Yo creo que es la película como más querida, a la que yo le tengo un cariño especial. Quizá porque también influye que cuando tú te empeñas en una cosa y todo el mundo te dice que no la hagas, todo el mundo, desde los actores hasta que esto es un disparate, como vamos a hacer una película de una niña que abandonan en un torno un bebé, unas monjas del siglo pasado, esto es un disparate. Y yo dije, no sé, pero hay algo especial en esta obra de María Lejárraga y Martínez Sierra. Está la ausencia de lo que es una hija cuando se va. Luego no son monjas, son mujeres que no van a tener nunca conciencia de lo que es la maternidad, está el amor, y en un mundo contemplativo, tranquilo, Castilla, a finales del siglo pasado. Y luego, yo creo que es la película que más alegrías me ha dado, premios, fue a Sundance, elegida personalmente por Robert Redford, que me acuerdo que le dije, oye, ¿qué pinta esta película en este festival de Tarantino, Soderbergh? Y me dijo, pues la cosa más bonita que me han dicho nunca desde que me dedico a ello, me dijo, porque es una película muy moderna. Estás hablando de cosas muy modernas e imperecederas, ¿no? Estás hablando de esa sensación que queda cuando alguien ama y es amado, cuando alguien pierde algo muy querido y esa huella nunca se va a volver a rellenar, ¿no? Sí, me dijo cosas estupendas, ¿no? También luego yo he pensado que tiene mucho que ver con el cine de Redford, que es un cine muy tranquilo, sí, muy suave. Sí, sí.
Como el hombre familia, que susurraba a los caballos.
Sí, como El río que nos lleva.
Sí, sí, sí.
Ordinary People, son películas muy así.
Por cierto, ¿qué sentía José Luis Garci cuando iba recorriendo un pasillo hasta un escenario en el que iba a decir aquello de All My Life, antes de recoger el Oscar?
Yo ese día recuerdo cansancio, pero una enorme seguridad de que no se escapaba el Oscar, cosa que luego no he vuelto a sentir. En las tres ocasiones que he estado sentado en la silla eléctrica esperando oír que pudieras ganar con El abuelo, con las otras películas, con esa estaba seguro. Y tenía al lado a Pilar Miró y al otro lado a Encarna Paso, y les dije, tomar el programa de mano, que voy a por el premio, justo cuando, antes de abrir el sobre. Y recuerdo que dijeron las dos, no digas eso, que trae mala suerte. Dije, no, dejaos de mala suerte, veréis. Y entonces dijo la otra, volver a empezar. Estaba seguro, ¿por qué? No lo sé. Son esas cosas que no sé, a ti no, porque no eres aficionado, pero hay veces que estoy viendo un partido de fútbol y intuyo que va a haber un gol, pero en 8 segundos, aunque no haya peligro, y se produce. Hay algo como un conocimiento previo que has tenido, no se sabe por qué. Y bueno, recuerdo que estaba cansado, había sido una jornada de muchos días de trabajo con Enrique Herreros, muchos pases a los miembros de la academia, entrevistas y en un inglés de mangol como el mío, que es terrible. Y recuerdo que estaba cansado y dije, bueno, ya acaba esto hoy. Y me sentí muy bien, y no sé, como muy relajado y muy feliz, una sensación extraordinaria. Pero luego ya te digo, las otras tres veces que he estado nominado, estaba seguro.
Esa sensación no existía.
No, nunca la tuve.
José Luis, ¿tú vas a hacer el Crack 3 alguna vez?
Sí, lo quiero hacer. He estado hablando con Alfredo Landa y
Germán Areta va a volver.
Sí, yo quisiera. Vamos, de hecho hay un guión ya. Pero no lo sé, vamos a ver, necesitaría un poco de apoyo en las televisiones, de ayuda. Pero sí, sería naturalmente, es como hacer una película de Harry el Sucio, donde Clint Eastwood no es que esté jubilado, está en silla de ruedas.
Es como 20 años después, casi, más, de Los Tres Mosqueteros, ¿no?
Bueno, claro, y entonces, incluso, lo hemos hablado Alfredo y yo, esto es, no puede haber violencia por su parte, no está para pegarle un empujón a nadie, ¿no? Pero, bueno, sería otro tipo, más cercano, como te diría yo, a Maigret, ¿no?
Al comisario. O a Nero Booth, que resolvía las cosas más, desde casa, ¿no?
Más gente, este tipo. Sí, sin tanta violencia, pero sí, claro, me gustaría cerrar esa trilogía, por supuesto.
¿Y alguna vez vas a hacer una película de boxeo?
Bueno,
¿qué es lo que nos gustaría a algunos?
No me sale. Hemos terminado ahora, Horacio y yo, una película sobre boxeo, pero es que es muy complicado. El mundo del boxeo, reflejarlo, que a mí, como a ti, supongo que nos gusta. La gente está al boxeo no por vocación, sino por desesperación. El boxeo es para salir de abajo, como sea. Era por eso algo de las clases más bajas, era una posibilidad de salida. El boxeo es mostrar a un tipo que, como dicen los americanos, el cabo sea más de 50 veces, no vuelva a ser el mismo hombre. Ya tiene el cerebro, aunque él no lo crea, está dañado. Explicar un poco la sensación trágica que produce el boxeo. El boxeo, si hay alguien que sabe lo que es el existencialismo, son los boxeadores. Esas teorías de Sartre son ellos.
Sí,
sí, el existencialismo son ellos, ¿no? Entonces, no sale, no termina de salir. Y ahora estoy, pues, con lo del Crack y con Los Últimos de Filipinas, que me gustaría hacer una película como Los Últimos de Filipinas.
Oye, vamos a hablar de eso, pero déjame detenerme un momento en el boxeo. Tú fíjate que al final los blancos han recuperado, o hemos recuperado, los pesados. pero ha sido cuando han llegado los pobres rusos, que se les ha venido abajo la Unión Soviética, y esos tienen más ganas de dar golpes que los negros.
Sobre todo
no deja de ser curioso.
Y son gigantes.
Y son gigantes.
Son gigantes, pero gigantes... es que los campeones que nos gustaban a ti y a mí, Tenzin, serían semipesados.
Sí, es cierto,
no,
es cierto.
No son pesados, o sea, no. De lo que hay ahora, esos tipos, esos que has dicho, los dos rusos, ucranianos, son tremendos, ¿no? Y bueno, a mí me parece que el boxeo, a mí no es que me guste, a mí me apasiona.
A mí también, pero el único deporte.
Además. Entiendo que es una salvajada. Entiendo que también, como decía Joyce Carol Oates, no es un deporte. Nadie dice, yo juego a boxeo, yo juego al fútbol, yo juego al tenis, yo juego a baloncesto, pero no juego al boxeo, yo pego, yo me pego. El boxeo es la lucha, es el strike, el ataque, que ya lo decían. Pero también hay una fascinación que sería absurdo negarla. Ya está Píndaro describiendo combates,
sí,
maravillosos.
Cierto,
o sea, claro.
Cierto.
Entonces hay algo, hay una épica, hay luego como una fascinación entre el AMPA, el mundo del lumpen, lo que suponía la ciudad de Nueva York, era como la capital del boxeo, el Madison Square Garden, la octava avenida llena de los gimnasios de Stillman, y luego ese mundo que brillaba por allí, porque brillaban las sastrerías pequeñas, las pequeñas peluquerías, todo ese mundo que se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido y se ha perdido el boxeo? Porque las ciudades desaparecieron, se extendieron, se crearon unas urbanizaciones fuera, la gente ya no tenía las mismas ganas de ir como era el Friday Fight, ¿no? Las peleas de los viernes, porque vivían en urbanizaciones a 80 kilómetros y entonces se fue perdiendo esa costumbre. Pero lo que es injusto es que en España hemos tenido últimamente un tipo que ha ganado dos campeonatos del mundo, que era el Lince de Parla, digo era porque ya ha dejado de boxear. Y a este hombre no es que no lo haya recibido el rey, ni el
no,
presidente.
No, ha estado boicoteado por los medios de comunicación.
Nadie le ha dado la mano y le ha dicho, oye, Castillejo, Javi, enhorabuena, campeón del mundo dos veces. A este hombre no le ha hecho nadie ni caso. Es absolutamente injusto. Y ahora tenemos un campeón del mundo, semipesado, que ha ganado fuera las dos veces, en Argentina y ahí. Y claro, no se entiende. Yo soy un tipo que me gusta, vamos, de la gente que más me gusta de mi país es Nadal. Pero creo que, hombre, a estos también hay que darles algo. Porque
sí,
son unos tipos estupendos, ¿no? Se emocionan cuando suena el himno español y van diciendo, soy de un país, represento a un país, me pego con otro señor. Yo te digo que pegarse es una salvajada, pero yo reconozco que me gusta, que hay una emoción, una tensión, una luz especial, cuando esos boxeadores que suben a esa especie de cadalso que es el ring, ¿no? Y yo creo que es muy cinematográfico, muy literario, es decir, las historias de London, de Hemingway, todo eso.
De más dura será la caída.
Claro, eso era.
O del ídolo de barro.
Ese se ha muerto ahora, Bullsilver. Era un escritor maravilloso.
Extraordinario.
Pero fíjate, también somos injustos. Las mejores crónicas que yo he leído en mi vida son de Manolo Alcántara, que era un tipo, poeta, que vive, naturalmente, y que escribía en Marca algo como muy difícil, con una categoría estilística, era un poeta, y con una especie de piedad de la buena, y de comprensión hacia el boxeador, que es muy difícil. Bullsilver ha escrito maravillas, por supuesto, bueno, Norman Mailer, y todos estos, pero es muy difícil profundizar en el mundo del boxeo, porque es un mundo de gente buena, se abrazan cuando acaba una pelea, no hay odio, no hay rencor. Es algo realmente, bueno, que viene muy atrás.
¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Los últimos de Filipinas?
Me gustaría hacer Los últimos de Filipinas, ya está el guión terminado, es una película muy cara. Hombre, ahí tendría que tener algún tipo de ayuda del ejército español, ¿no? Sobre todo en armamento de la época, los trajes aquellos de rayadillo.
Exacto.
Claro, hay que reproducir Manila, el puerto de Manila, hay que reproducir los ferrocarriles.
Valer,
el fuerte de Valer, todo eso, ¿no? Pero bueno, de alguna manera teníamos que estar orgullosos de estas gestas, como lo están los ingleses con el puente sobre el río Coy, que es igual que el Valer, una cabezonada militar que impide...
O el Álamo.
Tipos, o el Álamo, claro, Zulú.
Zulú, sí.
Son estas historias, ¿no? Y creo que estamos en un momento que vendría bien tener unos héroes y admirar, como hace Clint Eastwood, banderas de nuestros padres, esas películas que hace. Nadie le dice nada porque él crea que hay unos héroes a los que tengamos que admirar. Igual que admiramos a los futbolistas, que también son héroes, creo que también se puede hacer un gesto épico, una película épica, llena de fuerza, llena de emotividad, y bueno, y además basada en hechos reales, como es esto, ¿no?
Y eso está pendiente de las subvenciones oficiales.
No, esto está pendiente de que ahora lo presentaremos a las televisiones y a ver si tenemos algún tipo de ayuda, porque claro, hay que hacer decorados y hay que hacer el pueblo del Valer entero y la iglesia tipo fortificación donde estaban
como el Álamo metidos. También
claro, sí, es igual, ¿no? Y todo, y los problemas agobiantes de hambre que pasaron y el agua, y bueno, y tenían que hacer sus salidas, sus raids para tratar de coger alimentos, y allí estuvieron mucho tiempo, más de un año y pico. Pasaron las Navidades cuando España ya se había firmado la paz,
efectivamente,
pero el teniente Martín Cerezo no lo creía. Tuvo que ser algo realmente estrambótico.
Bueno, y salió del fuerte de Valer convencido de que lo iban a condenar seguramente en un consejo de guerra.
Pero le dieron todo. Le dieron toda la medalla de héroe, de todo. Le hicieron general. Lo que pasa es que la gente que estuvo allí nunca quiso saber nada de ello. Lo obviaron. Y no les dieron prácticamente nada. Y están anónimamente enterrados, ¿no? Pero es curioso. ¿Sabes cómo él lo descubrió? Porque en un periódico que vio de España de hacía ya 4 o 5 meses, vio que habían elevado a teniente, coronel, no sé qué, a un compañero suyo. Y dijo, esto no se puede falsificar, nadie sabe que yo estuve estudiando con un tipo que se llamaba así, ¿no? Porque él pensaba que los periódicos falsificaban con la paz de España, sí. ¿No? Por eso te digo, una cabezonada militar como la del coronel en el puente sobre el río Cuey, que dice, pero bueno, ya que hemos hecho el puente, no, lo hemos hecho para tirarlo, no me fastidies, porque aquí van a pasar las tropas, y él no quería, ¿no? El personaje de Alequines. Entonces creo que es una película en ese sentido, la vegetación exuberante, los verdes, en los uniformes, bueno, todo, creo que es una película que sería muy bonita.
¿Y qué hay después? Es decir, si Dios quiere y tenemos suerte y todo lo demás, vamos a ver ese Crack 3, vamos a ver Los Últimos de Filipinas.
Vamos a ver.
¿Y has pensado en algo después estás en el fuerte de Valer?
No, de momento yo lo que tengo inmediatamente que hacer dentro de unos días es ponerle un decorado cinematográfico a un poema de Miguel Hernández que se llama Cerca del Agua, que va a cantar Serrat, y que me ha pedido, y hemos hablado, de que mientras él lo canta, pues que hubiera alguna imagen sobre Miguel Hernández, naturalmente, que pudiera acoplarse a ese poema de Cerca del Agua que tiene. Eso es lo más inmediato que voy a rodar, y luego probablemente una especie de documental sobre un futbolista del Sporting de Gijón y del Barcelona, Kini, que creo que tiene un valor humano tremendo, y desde hace mucho tiempo sería mi primer acercamiento además al mundo del fútbol, ¿no?
Después de aquel documental al que calificaron con un 0, ¿quieres decir?
Sí, claro, después de aquello de que yo me quedé helado, ¿no? Cuando vi que, bueno, que yo había puesto toda la pasión que quería poner en aquello del domingo y del fútbol, esa tristeza. ¿Tú por qué no eres aficionado al fútbol?
No,
pero,
nada.
Pero, cuando,
bien que lo intentó mi padre, cuando, pero infructuosamente.
El domingo se acaba cuando ha perdido tu equipo, sales del campo y está anocheciendo. Cuando ha perdido, cae la noche más rápida. Si todavía tu equipo ha ganado, bueno, el atardecer se prolonga, pero si no, por ejemplo, los aficionados del Atleti, la hondonada del Metropolitano se hacía de noche en un minuto. Era una cosa tremenda. O sea, y se iba anoche, ¿no?
Lo cuentas con un lirismo que parece que estás hablando de Olimpia 5 siglos antes de Cristo.
Hubiera estado bien haber conocido aquello, ¿eh? Siempre me hubiera gustado mucho ver ese mundo de Grecia, hombre, claro. Visto como debería de ser, ¿no? Porque todos los griegos estos eran unos señores que de momento iban envueltos en sábanas, estos filósofos, y también se les gustaba mucho beber y tomar copas y alternar, y le gustaban chicos y chicas, y bueno, no había que sacralizarlos, pero les gustaba el deporte, les gustaba la competición, y los juegos florales eran, y los juegos olímpicos. Venimos de ahí.
Por cierto, que creo que esta noche vuelves a cabalgar con Luis Herrero y con Torres Dulce en Cowboys de Medianoche, sí. A la 1 de la noche.
Sí, con Eduardo no tengo ningún problema, creo que estará. Luis no lo sé, porque igual lo ha invitado Chávez.
No lo veo, pero...
igual llega tarde, porque estoy cenando, igual lo ha invitado. Pero sí, vamos a empezar el Cowboys, que es la 9ª temporada.
Está muy bien. Oye, José Luis, muchísimas gracias. Yo te voy a regalar regalar uno de mis libros. No estás obligado ni mucho menos a leerlo,
pero es
El médico de Sefarad. Y en fin, más que nada por agradecerte estos minutos que has estado con nosotros.
Quinta edición, veo.
Bueno, este es un ejemplar que tengo de la quinta. Llegó más lejos, no. Llegó, el libro tuvo más andadura. Este era el que tenía en el despacho para regalarte. Pero en fin, muchísimas gracias por el tiempo que has estado con nosotros.
Gracias a ti.
Y tienes que venir a contarnos los últimos de Filipinas en cuanto que esté en las pantallas.
De momento te mandaré yo también mañana, bueno, para que te lo dejaré aquí para el lunes, un libro que saca yo de cine que se llama Solo para mis ojos, que es sobre cine.
Estaré encantado de verlo. Estaré encantado de verlo.
Libro por libro.
Muchísimas gracias,
José Luis.
Gracias
de corazón, y vengo, quiero que sepas que vengo muy bien siempre a hablar contigo, muy relajado, y que es un placer hablar con alguien de tu cultura y de tu conocimiento en todos los aspectos, y que te oigo mucho, pero de verdad quiero que lo sepas, que no es ninguna frase para quedar bien.
Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, pues este era el hombre que ganó el Oscar, y era el hombre que en un momento determinado consiguió que yo apagara el aire acondicionado, y aparte de eso es un gran director, a mi juicio, no tienen ustedes por qué aceptarlo, pero creo que no es exagerado, el mejor director con el que cuenta ahora el cine español. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.